Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Hoy la segunda parte sobre el tema del el engaño, la mentira del pentecostalismo. Estamos aquí viendo lo que dice el señor Gardiner en este buenísimo documento, librito que él escribió, que se titula La catástrofe de Corinto. Y también otra parte, después también otro material que he añadido yo. Y es lo que estamos tratando en este ciclo. Le vamos a pedir primero la ayuda a Dios, su protección y su guía, para que nos ayude a entender lo que se va a exponer aquí y que abra la mente de todas las personas que lo vayan a escuchar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por los hermanos que se han podido reunir aquí en la sala de charlas bíblicas para escudriñar, para estudiar las Sagradas Escrituras y para conocer más sobre este tema tan importante. Te pedimos que utilices esta charla, este estudio bíblico que vamos a tener y esta tertulia para que abras la mente de todas las personas que aún han sido, que siguen siendo engañadas por el maldito pentecostalismo, este movimiento satánico disfrazado de cristiano y que a tantas millones de personas pues ha extraviado y ha engañado con doctrinas de demonios. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que seas tú quien dirija esta reunión, Padre Celestial, y nos protejas con tus ángeles. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, como sabéis, el documento que estoy exponiendo con vosotros es un magnífico librito que os recomiendo que lo leáis. Se titula La catástrofe de Corinto, escrito por el hermano, el señor Gardiner. Y luego también hay otra parte, que es una segunda parte, que es material que un servidor pues también ha añadido a este tema. Así que vamos a seguir exponiendo, leyendo, estudiando este libro del señor Gardiner. Pues el otro día estábamos diciendo que antes de dejar el tema de la vida controlada por el fruto del Espíritu Santo, en oposición a la vida centrada meramente en los dones del Espíritu, pues consideremos un poco más la calidad de vida que se describe en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Tenéis ahí una Biblia, vamos a ver ahí en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo la aplica a los corintios después también en el capítulo 14. En el capítulo 13 de Primera de Corintios el apóstol Pablo dijo lo siguiente: el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio. Pues bien, comparemos estas frases con el que habla en lenguas, una lengua desconocida para el que habla. dice que no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Así lo leemos en el capítulo 14, verso 2, de Primera de Corintios. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio. Pues bien, comparemos estas frases con esta otra frase del apóstol Pablo, que dice, el que habla en lenguas, es decir, una lengua desconocida para el que habla, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Así lo leemos en 1 Corintios 14, verso 2. Y es que no fue nunca intención de Dios que nos dirigiéramos a Dios, a Él, de una forma incomprensible para el que habla. Ese nunca fue el propósito de Dios. Mira, repasemos las epístolas y examinemos todas las referencias a la oración. Veamos lo que Jesús dijo acerca del mismo tema, y veréis que no encontraremos ninguna afirmación o mandamiento que sugiera la oración, la llamada oración en lenguas, de que tanto hablan en las sectas pentecostaloides, que dicen que oran en lenguas cuando utilizan esa verborrea, esa lengua de la babosada, dicen eso, que eso es orar en lenguas. Pues bien, vamos a repasar en estas epístolas las referencias a la oración. Vamos a ver lo que enseñó Jesús sobre el tema de la oración y, como dije, no vais a encontrar ninguna afirmación o mandamiento que sugiera la oración en lenguas. Es toda una burda mentira de estos falsos maestros, estos falsos pastores y falsos evangelistas del mundo pentecostaloide. Solamente de los carnales creyentes de la iglesia de Corinto se dice que lo practicaban. Mirad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: cuando hablo a Dios, hablo con mi entendimiento por el Espíritu Santo. Así lo leemos en el verso 15. Nadie necesita saber lenguas para orar. Nadie. Entonces, ¿por qué lo hacían los de Corinto, los de la iglesia de Corinto? ¿Por qué? Mirad, Dios dio el don de lenguas para dirigirse a hombres, a Israel, para dirigirse a Israel, no a Dios. Repito, Dios dio el don de lenguas, el don de idiomas, para dirigirse a hombres, para hablar a los hombres, a Israel, no a Dios. El don de lenguas no es para hablar a Dios. Los cristianos carnales de la iglesia de Corinto, envidiándose mutuamente sus dones y anhelando algo espectacular, algo llamativo, ¿qué estaban haciendo? Pues estaban usando el don de lenguas, en este caso, como un distintivo de espiritualidad delante de sus hermanos. Hablaban a Dios en vez de hablar a Israel. Y así podían decir ellos, decían, mira, he llegado a un nivel espiritual tan alto que puedo hablar misterios a Dios. Práctica procedente en realidad de su antiguo paganismo. Recordad que los cristianos de Corinto procedían del paganismo. Observad la vigorosidad con que el apóstol Pablo se opone a esto en el siguiente versículo, en el verso 3, fijaos. Así como los versos 4, 5 y 9. Mirad, la propia edificación, el deseo de ser admirado y respetado por otros, no es del Espíritu Santo. Porque este, el Espíritu, no se envanece, no busca lo suyo. El cristiano no se envanece, no busca lo suyo, no es jactancioso. El Espíritu Santo inspira la profecía, es decir, la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio. Esta palabra que edifica, la profecía, recordad que la profecía verdadera edifica a otros hermanos, exhorta y consuela a otros cristianos, es decir, al cuerpo de Cristo, y que todos puedan entender con facilidad. Ese es el don de profecía. El apóstol Pablo trazó unos cuadros satíricos de los corintios. Fijaos, dijo el apóstol Pablo, un instrumento musical tan desafinado que no puede ser reconocido. Por ejemplo, una corneta tan incompetente que el ejército no sabe lo que se le ordena, como lo leemos en los versos 7 y 8. Y luego aplica estas ilustraciones al mal uso y abuso de las lenguas empleadas egoístamente y no tal como Dios las ideó. Dijo el apóstol Pablo, tenéis que hablar de forma que os entiendan. Buscad la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo, no la vuestra propia. ¿Pero qué acerca de las ocasiones cuando había judíos en las reuniones? Era correcto usar lenguas, dijo el apóstol Pablo, pero no más de 3 personas debían ejercitar el don de lenguas, como leemos en el verso 27. Además, fijaos, además, puesto que habría también inconversos, poco cultos, personas bastante incultas, personas cuyo trasfondo no les daba la comprensión que poseían los judíos, las lenguas debían ser interpretadas a fin de que todos los presentes, tanto judíos o paganos, pudiesen entender lo que se decía. La confusión nunca es de Dios. La histeria, la confusión, el habla misteriosa y el comportamiento indecoroso o egoísta estaban presentes en esa iglesia carismática de Corinto. Pero nada de esto debe caracterizar a una comunidad que está controlada por el fruto del Espíritu Santo. Mira, la edificación propia cede el lugar al bien común en el cuerpo de Cristo y la mirada está puesta en el señorío del Señor Jesús, no en los logros del creyente. Dijo el apóstol Pablo, estáis buscando dones espectaculares, pero aquí hay un camino mejor. Hay un camino mucho mejor. Después de leer los capítulos 12 y 13 de 1 Corintios, podemos preguntarnos, ¿por qué se molestó el apóstol Pablo en añadir otro capítulo? Ya ha corregido a los lectores en lo concerniente a los dones del Espíritu, a los dones carismáticos, por cuanto Dios ha dado a cada uno don o dones según su voluntad. El apóstol Pablo les ha exhortado a ocuparse de lo espiritual y a entregar su control al fruto del Espíritu, no a los dones, sino al fruto. En el transcurso de esta exhortación les recuerda que las lenguas cesarían, tan pronto como hubiese desaparecido su razón de existir, como leemos en 1 Corintios 14, versos 21 y 22. Este don de lenguas era señal inequívoca de una iglesia inmadura, como leemos en 1 Corintios 13, 11, o el capítulo 14, verso 20, y de sus apóstoles, y una señal del juicio que había de venir sobre el rebelde y desobediente pueblo de Israel. Mira, la iglesia estaba tan obsesionada por una señal pasajera que descuidaba sus responsabilidades en el lugar y el momento donde Dios la había puesto. Pero el apóstol Pablo no se fía. Quiere asegurarse de que sus lectores entienden lo que quiere decir. Y por ello escribe el capítulo 14 de 1 Corintios. Mirad, el capítulo 14 comienza con la misma palabra que usó al iniciar el capítulo 12, que es, seguid el amor y buscad lo espiritual. Mirad, la palabra dones ha sido otra vez aquí puesta por los traductores. Es una palabra que no aparece en el original, en los textos originales griegos. El tema es la vida espiritual con el fruto del Espíritu que es el amor. Esa profecía, tal como el apóstol Pablo emplea el término, no es algo limitado a personas especiales de la iglesia. Ello se ve claramente en el verso 31, que dice lo siguiente, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Mira, los resultados de la profecía se enumeran en el versículo 3. ¿Cuáles son estos resultados? Pues es la edificación, la exhortación y la consolación. Estos contrastan con la inutilidad de las lenguas, que dice que nadie entiende. Lo importante es la profecía, el don de profecía. Nadie entendía esas lenguas. En realidad, el apóstol Pablo presenta aquí una comparación numérica entre las lenguas y la profecía. Comparación bastante llamativa. Dijo el apóstol, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, es decir, la profecía, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Si recordamos que 10.000 era el número más alto que tenían los griegos, pues podríamos parafrasear la comparación de Pablo y decir que infinitas palabras en lengua desconocida. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo coloca la predicación controlada por el Espíritu en el primer lugar de la lista de lo deseable, de lo que los cristianos debemos de desear, y las lenguas en último lugar. Incluso en aquellos días, cuando todavía desempeñaban una función apropiada, ¿eh?, en aquellos días, cuidado. La razón es obvia, la predicación se puede entender, sin embargo, las lenguas no. La predicación edifica, anima y estimula a los cristianos. Las lenguas, los idiomas, simplemente centraban la atención en el que hablaba, como leemos en 1 Corintios 14:4. La predicación lleva convicción al pecador. Las lenguas llevaban al ridículo. Las lenguas llevaban al ridículo. Así lo leemos en 1 Corintios 14:23 al 25. Y en este punto surgen varias preguntas. En primer lugar, ¿no dijo el apóstol Pablo que hablaba en lenguas más que todos ellos? Así lo leemos en el verso 18. Pues sí, pero el apóstol Pablo era apóstol usado por Dios para proclamar el mensaje a los judíos. En todas las ocasiones en que se hablaron lenguas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fijaos, había judíos y por lo menos un apóstol. Los corintios, los cristianos de Corinto, usaban los dones de Dios como un juguete, no como advertencia para el pueblo de Israel. Puesto que el apóstol Pablo murió alrededor del año 70 después de Cristo, probablemente ejerció el apóstol Pablo el don de lenguas siempre que el lugar y el momento eran propicios para hacerlo. Las lenguas, los idiomas, empleados adecuadamente los días de Pablo, no guardan ninguna relación con lo que hoy pretende ser el don de lenguas. Repito, lo que hablaba Pablo, el don de idiomas, no tiene que ver absolutamente nada con lo que hoy hablan en el mundo pentecostal, con ese falso don de lenguas, una perversión diabólica del verdadero don de lenguas. ¿No dijo el apóstol Pablo que deseaba que todos hablasen en lenguas? Así lo leemos en el verso 5. Pues sí, pero recordemos de nuevo el momento y el propósito de esas lenguas. Israel estaba todavía allí, y aún así el apóstol Pablo prefiere la predicación. Leamos el resto del versículo, no solamente el principio. En tercer lugar, ¿no fomentó el apóstol Pablo el uso de las lenguas en la oración personal de cada uno? Pues no, en absoluto. En el versículo que se cita normalmente para apoyar esa teoría, que es el versículo 15, el apóstol Pablo dice que oraba a la vez con el entendimiento y con la bendición del Espíritu. El entendimiento y el espíritu no están separados, van juntos. Cuando Pablo oraba, pues entendía lo que decía, él entendía lo que hablaba. Esto lo calificó como mejor que orar en lenguas, como dice el verso 14. Algunos han intentado encontrar oración en lenguas, por ejemplo en Romanos 8:26, pero no es correcto. En los gemidos que se habla en ese texto, que se menciona ahí, no se pueden pronunciar, son inefables. Inefables significa que no se pueden hablar, no son pronunciables. En cuarto lugar, no hay diferencia entre las lenguas habladas en los Hechos de los Apóstoles y las lenguas que aparecen ahí mencionadas en 1 Corintios. Pues según la Sagrada Escritura, no. Solo se utiliza una palabra para ambas, y es la palabra glosolalia, significando idioma usado por los habitantes del mundo. Todos los grandes diccionarios griegos no bíblicos emplean la palabra en relación a un idioma conocido. Solo algunos teólogos, presuponiendo que los corintios hablaban extáticamente, hicieron tal diferencia. Mira, ni el idioma ni el uso bíblico apoyan esta idea. La iglesia primitiva hablaba lenguas que eran reconocibles por los demás. De no ser así, la amonestación a Israel no hubiese surgido efecto. Ningún judío hubiese considerado la palabrería extática como cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. En quinto lugar, ¿no habla este pasaje de lenguas angélicas, las famosas nuevas lenguas angelicales? Mira, la referencia está en el versículo 1 del capítulo 13. Dijo Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, estas lenguas son, desde el punto de vista gramatical, puramente hipotéticas. Aparece el sí, condicional. Además, siempre que los ángeles hablaban, fijaos bien, en la Biblia siempre cuando aparecen los ángeles hablando, lo hacen en el idioma de las personas a las que se dirigían. Lejos de apoyar un idioma celestial, este versículo de Pablo aboga por un habla comprensible. Mira, cuatro verdades se desprenden de este capítulo. En primer lugar, las lenguas, el don de lenguas en el sentido bíblico, era la capacidad sobrenatural para hablar en idiomas conocidos que no eran entendidos por la persona que hablaba. No era palabrería el lenguaje o lenguaje estático, no era la babosada, no tiene que ver absolutamente nada con las babosadas que hablan estos falsos evangelistas pentecostales, estos falsos pastores pentecostales. En segundo lugar, las lenguas eran una señal especial de la continuación de la palabra ante el Israel rebelde e incrédulo hasta la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación que empezó cuando empezó los tiempos de los gentiles, hasta que Israel fuera hollada por los gentiles. En tercer lugar, las lenguas bíblicas ya no están en vigencia hoy. Su propósito se ha cumplido, ese don de lenguas, el propósito del don de lenguas se ha cumplido y el fenómeno ha cesado, ha terminado. En cuarto lugar, los corintios estaban fascinados por las lenguas. ¿Por qué? Porque centraban la atención en el que hacía uso de ellas. Esta preocupación llevó a un mal uso del don de lenguas. ¿Por qué? Porque se edificaban a sí mismos sin tener en cuenta la vida espiritual del cuerpo, del conjunto de cristianos, y fracasaron en su labor de testificar en la ciudad de Corinto. Hemos visto que el don de lenguas era una señal, como leemos en 1 Corintios 14, 22. Las lenguas, dijo Pablo, son por señal. Hemos visto también que esa señal no era para el creyente, no era para el cristiano, sino para el judío incrédulo, y que Dios respondía con ello a algo peculiarmente judío, el deseo de señales. Los judíos, el judío incrédulo, que Dios respondía con ello a algo peculiarmente judío, que era el deseo de señales. Los judíos pedían señales. Fijaos, en Mateo capítulo 12, verso 38, los escribas y fariseos le dicen a Jesús, le dijeron lo siguiente: deseamos ver de ti una señal. La respuesta de Jesús fue que no recibirían otra señal, sino la señal del profeta Jonás, que era tipo de su muerte, sepultura y resurrección. Este anhelo de señales por parte de los judíos se repitió en Mateo 16 y en Marcos 8. En Juan capítulo 6, versos 30 y 31, la gente de aquellos días le recuerda a Jesús que Dios les había dado señal a través de Moisés, la señal del maná en el desierto. Aunque Jesús dijo que no habría otra señal que la del profeta Jonás, después de la muerte y resurrección de Cristo, a través de la cual pues se cumplió esta señal profética, Israel recibió ciertas señales para refrendar y autorizar a la iglesia naciente y sus apóstoles. Mirad, leemos en Hechos capítulo 2, verso 43, lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. De nuevo, ahí en 2 Corintios 12, 12, el apóstol Pablo refrenda su apostolado diciendo lo siguiente: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Mirad, esta idea se repite en Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4, donde se pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Y estos que le oyeron eran justamente los apóstoles. Observad el versículo siguiente: testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando juntamos estos versículos, se hace evidente que Dios puso el sello de su aprobación sobre la iglesia naciente y sus apóstoles mediante señales y milagros. Señales y milagros. Si ahora miramos en 1 Corintios capítulo 14, y vemos que el Espíritu Santo dice: las lenguas son por señal, pues descubrimos una de estas señales. Las otras eran los milagros por un lado y el don de sanidad por otro. En las referencias previamente citadas, en esas referencias, los milagros se mencionan específicamente como señales de los apóstoles. La sanidad como señal puede verse, por ejemplo, en Hechos 5, versos 12 y 15. En el versículo 12 leemos lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Y en qué consistían estas señales? Bien, pues vayamos al versículo 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mirad, el versículo 16 acaba con estas palabras: y eran sanados. Así que las lenguas, los milagros y el don de sanidad eran todos señales que refrendaban a la iglesia primitiva y sus apóstoles. Del mismo modo, pues que ahora ya no hay lenguas porque su razón de existir ha terminado, así también las señales sobrenaturales que daban autoridad a la iglesia y sus apóstoles ya no están con nosotros. No hay apóstoles hoy y la iglesia no necesita el mismo refrendo que en sus primeros días. Una objeción a esta podría ser la siguiente: bien, entonces, ¿usted no cree que Dios sana hoy en día o realiza algún tipo de milagros? Eso está lejos de mi intención. Lo que decimos y lo que la evidencia de la Escritura apoya abrumadoramente es que el don de sanidad y la realización de milagros como don ya no se dan en nuestros días, lo cual ocurre también con las lenguas. Aun aquellos que pretenden tener hoy el don de sanidad no lo ejercitan como lo hizo la iglesia primitiva. Mira, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que las curaciones, las sanaciones, eran algo espontáneo, que nadie era animado a saltar la fe o esperar con expectación un milagro. De hecho, algunos de los curados, de los sanados, eran los primeros en sorprenderse. Tomemos como ejemplo el cojo a la puerta del templo que fue sanado por el apóstol Pedro y por Juan. Esta historia se relata en el tercer capítulo del libro de los Hechos. Notad en primer lugar dónde aconteció el milagro, dónde ocurrió el milagro, que fue en el templo de Jerusalén. Era una ocasión que los judíos podían contemplar. En segundo lugar, el cojo, este cojo de la puerta, pues no esperaba nada más que limosna. Él no esperaba la curación, no pidió ser sanado. Él no buscaba a Dios para que acabara con su enfermedad. En realidad, nada evidencia que fuera creyente, ni siquiera. Mira, cuando Pedro y Juan se le acercaron a este cojo, él les miró esperando limosna, nada más. Su fe no participaba en este acontecimiento. Cuando Pedro le habló, le dijo lo siguiente: no tengo plata ni oro. Y luego prosiguió: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este momento Pedro se agachó, tocó al hombre con la mano derecha y lo arrastró literalmente hasta sus pies. El hombre no participó en ningún momento. Esto es una ilustración clásica del don de sanidad, del verdadero don de sanidad. No requería preparación, tampoco fe por parte del beneficiado. Acontecía solo por la voluntad soberana de Dios como señal divina a la nación de Israel para dar autoridad a la iglesia primitiva. Y siempre que se ejerció este don, el don de sanidad, nunca fracasó. Nadie se marchó sin ser curado. Al comparar esto, hermanos, con lo que hoy pasa en el mundo pentecostaloide, que se hace pasar por el don de sanidad, se ve fácilmente el gran fraude, se ve la gran diferencia. Lo mismo se puede decir de los milagros. Jamás se realizaron a petición de las personas. No se hacían con mantos especiales enviados de lejos o poniendo las manos sobre un aparato de televisión o con la manipulación psicológica de una multitud. Se realizaban por la soberana voluntad de Dios como señales acreditativas de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Ya vimos antes la razón del don de lenguas, pero permitidme señalar un hecho significativo que a menudo pasamos por alto. Mira, las lenguas no eran un instrumento evangelístico para alcanzar a los inconversos que, de no ser así, no podrían entender el mensaje. Retrocedamos y leamos el segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira, los 120 hablaban en lenguas que no habían conocido previamente antes de que la multitud se reuniera. Si esto era evangelización, ¿a quién evangelizaban en aquellos momentos? Además, la multitud que se reunió el día de Pentecostés no necesitaba oír el Evangelio en su idioma propio. Entendían el idioma que hablaba Pedro, probablemente el arameo. Fue mediante el discurso de Pedro en un solo idioma, idioma que todos entendían, que la convicción de pecado vino sobre ellos y 3.000 de ellos se entregaron al Señor. Fue el escuchar las obras maravillosas de Dios en sus propias lenguas, como leemos en Hechos 2.11, lo que les convenció de que esto era señal de Dios. No era evangelización, sino un ministerio que constituía una señal. Notemos una vez más que las señales se hacían siempre donde había judíos y por lo menos un apóstol. Estas señales, una vez habían cumplido su función de refrendar a la iglesia primitiva y a los apóstoles, desapareció. El don de sanidad no está vigente hoy en día y aquellos que pretenden tenerlo no lo practican en absoluto como la iglesia primitiva lo practicaba. Igual ocurre con el don de hacer milagros y el don de lenguas. Hoy oramos por los enfermos, pero lo hacemos dentro del contexto de la voluntad de Dios para esa persona. Obviamente, la fe está implicada en ello, lo mismo que la obediencia y la confesión de pecado. Leamos Santiago capítulo 5 y observemos cómo todas estas cosas son parte de este proceso. Dios puede curar, y de hecho cura, a su pueblo, pero no hay ninguna garantía o seguridad absoluta como la había con el don de sanidad. Algunos han intentado encontrar una solución fácil al hecho, pues acusando al enfermo y diciéndole no tienes suficiente fe. Esto simplemente no encaja con la palabra de Dios. Cualquier misionero podría hablarnos de las intervenciones milagrosas de Dios supliendo necesidades especiales, protegiendo a personas, etc. Todo cristiano que haya andado con el Señor un cierto tiempo puede afirmar lo mismo. Pero esto no es el don de hacer milagros. El don de hacer milagros no falló nunca. Siempre, junto con el don de sanidad y el don de lenguas, fue realizado por apóstoles y en presencia de judíos. Así que, cuando decimos que estos dones ya no existen, no limitamos a Dios afirmando que no puede hacer ciertas cosas. Estamos meramente reconociendo lo que Dios ha afirmado en su propia palabra, y al hacerlo nos encontramos de acuerdo con esa palabra. Israel buscaba señales. Los judíos buscan señales. Antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no se le dio ninguna otra señal al pueblo de Israel que la de su venida redentora. Después de la resurrección, se dieron señales que silenciaron a los judíos y refrendaron a la iglesia naciente y a sus dirigentes. ¿Y qué acontece hoy? Cuando el estudiante sincero se acerca a las Sagradas Escrituras con una mente abierta y descubre las verdades hasta aquí expuestas, pues observa los diferentes movimientos de las iglesias de hoy en día y se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Si como la Biblia afirma claramente las lenguas han cesado, entonces, ¿en qué se recrean esas personas? ¿Qué es lo que están hablando en el mundo pentecostal hoy? Y no nos hagamos ilusiones. Ellos, los pentecostales, lo llaman lenguas. No hay movimientos para servir, o movimientos para dar, o movimientos basados en algunos de los otros dones mencionados por Pablo en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Sin las lenguas, el movimiento carismático o pentecostal se derrumbaría. Pero si las lenguas en el sentido bíblico han cesado, han terminado, ¿qué es lo que se está hablando hoy en día? ¿Qué es lo que están hablando hoy en día en este tipo de sectas pentecostales? Algunos están muy rápidos a colgar la etiqueta de satánico a todo el fenómeno actual de las lenguas y efectivamente no sería sensato ignorar esta posibilidad. Es decir, el hecho de que las lenguas, ese falso don de lenguas que se practica en el mundo pentecostal, pues es algo satánico, producto del mismo diablo, del padre de la mentira. Si retrocedemos en el tiempo, tanto como la historia nos permite, veremos que ya primitivamente el hablar en lenguas formaba parte de las ceremonias de religiones paganas. Algunas de estas ceremonias eran indignas y participaban en ellas fuerzas demoníacas. Estas prácticas eran normales en los días del apóstol Pablo, y también hoy los misioneros, misioneros cristianos, podrían contarnos fenómenos similares. Es un hecho conocido, por ejemplo, que los espiritistas, los mormones y otros grupos anticristianos dicen hablar en lenguas. Un hecho interesante sobre el movimiento pentecostal o carismático moderno es que acepta a aquellos que no están a la altura de las exigencias bíblicas, en tanto que creyentes nacidos de nuevo. Los mismos dirigentes del movimiento aceptan que hay algunos que no creen en doctrinas tan esenciales como el nacimiento virginal de Cristo, la divinidad de Cristo, etc. Y sin embargo, estas personas hablan en lenguas. ¿Acaso el Espíritu Santo puede bendecir a incrédulos y blasfemos, o es que se trata de otro espíritu? No podemos desechar alegremente esta posibilidad real de la influencia satánica en este tipo de manifestaciones. No obstante, la presencia de cristianos auténticos que aman al Señor con sinceridad debería ser un aviso para los que, quizá con demasiada rapidez, llaman satánicos. En líneas generales, el movimiento pentecostal carismático se compone de personas provenientes de cinco trasfondos. Mirad, en primer lugar, el primer grupo es el pentecostal tradicional o clásico. La mayoría de sus miembros nacieron ya dentro del movimiento pentecostal, pues los pentecostales remontan sus orígenes a principios del siglo XX. Normalmente conocen muy poco de lo que ocurre fuera de sus iglesias y desaprueban a menudo ciertas corrientes del movimiento moderno, tales como actitudes ligeras respecto al beber, al fumar y a lo que engloban, porque así les han enseñado, bajo el nombre de diversiones mundanas. Un segundo grupo viene de las iglesias liberales, donde ellos y sus padres han estado recibiendo piedras en vez del pan que necesitaban y querían. La naturaleza aborrece los vacíos, y tenía que llegar tarde o temprano una revuelta contra la creencia estéril del liberalismo. En estos círculos, cuando cuajó la idea de que era posible y respetable una experiencia espiritual, no hubo forma de detener el alud de almas hambrientas y sedientas que deseaban y aún desean algo más que acción social o filosofía humana. Un tercer grupo que está creciendo rápidamente es el de los carismáticos católicos romanos. Mira, cuando el papote Juan XXIII abrió las ventanas de la Iglesia Católica de Roma para que entrara un poco de aire fresco, al mismo tiempo dejó salir a personas cuya alma estaba cansada de sacramentalismo y que ya no quería continuar siendo espectadores del drama religioso que representaba en la misa cada domingo por la mañana. Mientras permanece leal a la Iglesia Católica y a sus dogmas, este grupo, el movimiento carismático, ha entrado a formar parte del movimiento de las lenguas y abraza a los carismáticos o pentecostales evangélicos como hermanos, hermanos separados los llaman. Un cuarto grupo viene de las iglesias protestantes ortodoxas, donde se ha creído y practicado la Biblia, pero sin el hábito de Dios sobre ella. Durante demasiado tiempo, muchas iglesias han sido focos de predicación y enseñanzas aburridas, secas y pedantes. Su filosofía ha sido que la palabra predicada y enseñada pues es suficiente, y han ignorado al autor del libro, al Espíritu Santo. Este podría desaparecer de muchas iglesias ortodoxas algún domingo y nadie lo notaría. Tenemos aquí corazones que anhelan algo que les llegue más allá del oído y de la mente. El quinto grupo se compone de jóvenes que han calificado a la Iglesia como una institución hundida en un pantano de ritos y formas. Son jóvenes que buscan algún tipo de comunicación directa con el cielo. Han probado las drogas, el ocultismo y el amor libre, y no encontrando ninguna satisfacción duradera, acuden a lo carismático en busca de una experiencia nueva y diferente. Todos estos grupos tienen un denominador común: el deseo de experimentar algo. Quieren conocer, sentir, tener. Se oyen con frecuencia frases como "no lo eches si no lo has probado" y "aquel que tiene una experiencia no está nunca a merced del que solo posee un argumento". Un dirigente muy conocido del movimiento carismático, dirigiéndose a un grupo formado por personas de los diferentes trasfondos mencionados anteriormente, después de leer un pasaje de la Escritura, cerró la Biblia y dijo lo siguiente: "Puesto que no vamos a estar de acuerdo en la interpretación de este texto, os voy a contar yo mi experiencia y así podremos tener algo sólido". Pat Boone, dando su beneplácito a la rama juvenil del movimiento carismático, ha dicho que este no tiene cuartel general, no tiene líder ni doctrina. Solo, dicen ellos, se alimentan de Jesús. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Es la experiencia algo malo en sí? Desde luego que no. La vida cristiana es una vida de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el amor es algo experimental, no teórico. Pero Jesucristo dio el modelo correcto en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice lo siguiente: "Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Lo que es esta verdad se ve en el versículo anterior. Es su palabra. Dijo Jesús: "Mi palabra". El designio de Dios va de la verdad a la experiencia, no de la experiencia a la verdad. La fórmula que dice "he tenido una experiencia", en la Biblia encuentro experiencias como la mía, por tanto mi experiencia es bíblica, es una fórmula peligrosamente engañosa. ¿Y por qué? Pues mirad, en primer lugar, porque las experiencias son a menudo contradictorias. Varias personas, profesando todas tener una experiencia con o de Dios, pueden diferir radicalmente cuando se llega a la verdad que aprendieron de su experiencia. ¿A cuál de ellos hemos de creer? En segundo lugar, la experiencia puede ser emocionalmente poderosa, pero también peligrosamente engañosa. Muchas personas sinceras que tuvieron experiencias notables han descubierto más tarde que estaban engañadas. Tan pronto como se admite la posibilidad de engaño, se derrumba este argumento de la experiencia a la verdad. Así que nos vemos forzados a acudir al modelo de Cristo y de los escritores del Nuevo Testamento, de la verdad de la palabra a la experiencia. Si mi experiencia concuerda con las Escrituras, pues estupendo. Pero si mi experiencia no está en armonía con la palabra revelada por Dios, entonces hay que abandonarla. Abandonar esa experiencia. El apóstol Pedro escribió una de las frases más duras concernientes a esta verdad en su segunda epístola, capítulo 1, donde dice Pedro, dijo lo siguiente: "Estaba yo en el monte de la transfiguración con Cristo, vi a mi Señor en su gloria eterna, llegué a oír la voz de Dios, pero hay una palabra más segura que mi visión, la palabra de Dios inscrita en la Biblia". Su experiencia se subordinaba a la palabra de Dios. Mirad, el movimiento pentecostal carismático se orienta en la experiencia. La Biblia se usa para apoyar la experiencia de sus miembros. Sacan los textos de su contexto y pasan por alto o explican a su manera aquellos pasajes que reprenden las prácticas por ellos surgidas, por ellos seguidas. Los que insisten en ser fieles a las Sagradas Escrituras son generalmente acusados de intelectuales y de seguir la letra más que el Espíritu. Pero el Espíritu Santo es el autor de esa letra y no respalda experiencias que contradigan su propia palabra. Todo ello nos lleva otra vez a la pregunta: ¿qué acontece hoy? ¿Qué está ocurriendo hoy? Sabemos por la palabra de Dios que las lenguas del Nuevo Testamento ya no existen. Sabemos también que no se hablan lenguas celestiales aquí en la tierra. Además, la posibilidad del engaño satánico es real y siempre vigente. Pero acusar en todos los casos a cristianos sinceros de engaño satánico también es injusto e irreal a la vez. Cuando recordamos que mucho antes de que Dios amonestara a Israel sobre la venida del juicio, mediante el hecho de que los cristianos hablarían en lenguas que no habían aprendido, había habido un tipo de lenguaje estático relacionado con la experiencia religiosa, podemos comprender entonces estos fenómenos modernos que ocurren en el mundo pentecostal y carismático. El anhelo de experiencia, unido a la instrucción, motivación y aprobación del lugar, da lugar al habla estática. Ya he dicho públicamente muchas veces, dadme un grupo de personas que estén dispuestas a hacer lo que yo les mande, cantar, levantarse, relajarse, hacer los movimientos adecuados, etc., y solo será cuestión de tiempo que algunos lleguen a hablar estáticamente. Se trata de un fenómeno psicológico que no guarda semejanza alguna con las verdaderas lenguas, el verdadero don de lenguas mencionado en la Biblia. He oído cientos de mensajes en lenguas e interpretaciones. Ni uno solo aportó nunca algo de valor a la reunión. Todo era una recomposición de la escritura, citada a menudo de forma inexacta. Promovían falsas enseñanzas, falsas doctrinas, o hacían predicciones extravagantes y fantásticas, o se les asignaba para que reprendieran a aquellos que estaban en desacuerdo con el que había hablado. Las lenguas bíblicas, el verdadero don de lenguas, no era lenguaje estático. Y el moderno lenguaje estático, es decir, el que se habla en las sectas pentecostaloides, no es el verdadero don de lenguas, no es lengua bíblica. El deseo de una experiencia ha llevado subrepticiamente a muchos creyentes a participar en fenómenos psicológicos que equivocadamente califican como hablar en lenguas. En el proceso, puesto que disminuyen las inhibiciones, se llevan a cabo muchas experiencias emocionales, experiencias de euforia, excitación, liberación, etc. Pero ceder a la inhibición puede ser peligroso. El apóstol Pablo advirtió lo siguiente: los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, como leemos en 1 Corintios 14:32. Dios nunca lleva a sus hijos a perder el control. Eso era característico del paganismo del que procedían los corintios, los cristianos de Corinto. El enemigo del alma está siempre a punto para aprovecharse de cualquier situación fuera de control. Y miles de cristianos pueden testificar apenados de los resultados finales. Estas experiencias no solo abren una brecha que Satanás está presto a explotar, pueden dañar psicológicamente al individuo. Los escritores carismáticos pentecostales advierten continuamente a los que hablan en lenguas que van a sufrir una crisis nerviosa, pero lo achacan al diablo e instan al lector a renovarse lo antes posible. Que estas crisis no se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que los primeros cristianos no hablaban siempre en lenguas parece no inquietar a estos maestros pentecostales. Cuando Pedro daba razones de su visita a Cornelio delante del concilio de Jerusalén, tuvo que retroceder 8 años hasta Pentecostés para encontrar otro paralelo. Dice lo siguiente en Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. El apóstol Pedro no pudo decir, como sobre todas las iglesias desde Pentecostés. ¿Por qué? Ya que esto no era cierto. Por ello, el que busca una experiencia vuelve una y otra vez al proceso ritual, pero empieza a descubrir algo. La experiencia estática, como la adicción a las drogas, requiere dosis cada vez mayores para alcanzar la satisfacción. Algunas veces se introduce lo extravagante. Yo he visto personas correr de una habitación dando vueltas hasta quedar exhaustas. Empezar a saltar en tiendas de campaña, a reír histéricamente, entrar en trance durante varios días y otras muchas cosas fantásticas, mientras la búsqueda de la elevación se hacía cada vez más ilusoria. Eventualmente sobreviene una crisis y se hace una decisión. Se sentará en las sillas de atrás y quedará como espectador. Actuará o continuará con la esperanza de que a su tiempo todo será como antes. La decisión más trágica es dejarlo todo y con esta actitud pues abandonar lo espiritual como fraudulento. Los que miran quedan frustrados. Los que actúan sufren sentimiento de culpa. Los que esperan son dignos de lástima y los que se marchan son una tragedia. No, estos movimientos no son inocuos. Estos movimientos pentecostales carismáticos no son inocuos. En ocasiones, por la gracia de Dios, el carismático pentecostal es alcanzado y salvado por cristianos compasivos y prudentes que conocen la Biblia y que tienen paciencia. Es muy difícil para el que ha tenido experiencias emocionales, que ha profesado hablar en una lengua dada por Dios y que ha sentido la aprobación o incluso la admiración de sus correligionarios, admitir que ha sido engañado. Es un fenómeno complejo en el que participa el yo, los amigos, la familia y también en gran manera el desprecio de los que antes eran sus hermanos amados. El único antídoto eficaz es la palabra de Dios. La palabra de Dios presentada con claridad y con amor. Pero a los que Dios usa para corregir a aquellos que están atrapados en la esclavitud carismática o pentecostal, deben tener paciencia. Exige mucho tiempo. La mayor tragedia que se deriva del movimiento pentecostal carismático es la pérdida de la auténtica vida llena del Espíritu. Recordad el perro de la fábula antigua que, mientras atravesaba un puente con un hueso en la boca, vio el hueso que veía en el espejo de las aguas, le pareció mucho mejor que el que tenía en la boca y por ello cambió la realidad tangible por la sombra. El resultado fue que se marchó hambriento. Muchas personas hoy son como aquel perro. Han dejado caer, ignorando o pasando por alto la realidad de lo que dice Efesios 5:18, a cambio de una sombra de experiencia basado en mero lenguaje estático, en esas falsas lenguas pentecostaloides. Bien, pues hasta aquí lo que dice el señor George Gardiner en su libro, este es su librito La catástrofe de Corinto, y ya mañana vamos a tener la tercera parte. Voy a compartir con vosotros un aporte, un documento que escribí hace tiempo titulado La falsificación satánica de los dones del espíritu. Esto lo veremos mañana en la tercera parte de este estudio, de este ciclo. Así que bueno, ya queréis aportar algo, hermanos, queréis comentar, queréis preguntar, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queráis. Paso palabra, hermanos.
Sí, hermano Tito, la exposición que has hecho es algo sumamente claro para aquellos que les queda alguna duda. Esto es una manipulación la que los religiosos vienen usando, especialmente los pentecostales y los independientes. Y en mi opinión, pues puedo deducir que este es un sistema, un método que esta gente desarrolló o ha echado mano para poder valerse, no solo engañar a la gente, sino atraer más gente, y de esa manera pues ellos tienen más ingresos económicos mientras tengan el control sobre estas masas a las cuales ellos se dirigen. Pero la verdad es que el engaño está bien evidente, puesto que la palabra de Dios lo dice bien claro, la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 7 y el 8, ahí dice que cada uno de los que oían a Pedro, le oían en su idioma, en su lengua en que ellos habían nacido, o sea, por nacionalidad. Pedro no estaba balbuceando nada, no estaba haciendo ruidos que no se podían entender, así, y esta gente lo que hace son ruidos que no entiendes, y cuando tú les preguntas qué dijiste, no te saben explicar lo que ellos dicen.
Gracias, hermano Ábalos. Pues así es, no es un don, no tiene que ver absolutamente nada el don de lenguas, el verdadero, con lo que practican estos pentecostaloides. Basta con que veáis algún vídeo de estos de Gigi Ávila, como el que se ha publicado ahí en el foro ayer, anteayer. Ese famoso vídeo de Gigi Ávila haciendo gala, espectáculo, con ese falso don de lenguas, el don de la babosada, y comparad eso con el don de lenguas que menciona el libro de los Hechos, capítulo 2. O sea, no tiene que ver absolutamente nada. Lo que habla ahí Gigi Ávila, este falso evangelista, este hijo del diablo, pues es una burda falsificación grotesca y satánica del don de lenguas. O sea, es una pura babosada. Es algo absolutamente diabólico y es pura blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que aparece ahí en ese vídeo repugnante, cualquiera puede verlo. Un hermano lo ha publicado ahí hace un par de días en el foro. No tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. ¿Por qué lo hacen? Pues sencillamente porque están inspirados y están dirigidos por el padre de la mentira, que es Satanás. Se hacen pasar por personas espirituales o se hacen pasar por apóstoles, pues sencillamente pues para adquirir fama, prestigio y dinero. Ese es el único objetivo de estos falsos evangelistas. Ganar pues poder, ganar el mayor cantidad de dinero posible, sacado de sus descerebrados seguidores. Estos miembros de estas iglesias pentecostales creen que esto es el don del Espíritu, creen que esto es verdad, y es un absoluto fraude satánico que ha inundado a todas estas iglesias. Hermano Russo, ¿quieres aportar algo?
Sí.
Adelante. Hola.
Mira, sí. Que yo he publicado este vídeo hace 2 días, pero lo publiqué en el panel del sentido del humor, porque se lo enseñé a mis primos ahí en Ucrania, y se han estado riendo un par de días ahí. Y por eso digo que la Biblia, si tú lo lees, ahí no hace gracia el espíritu. Sabes que tú lo lees y no te entran ganas de reírte, porque tú lo ves como algo de Dios, algo bueno, pero tú ves a estos payasos y no sabes si reír o si llorar o yo qué sé, que no parece nada claro lo que hacían Pedro, Pablo o los demás apóstoles.
Sí, es humor negro, sí, en cierta forma es un humor negro, es un humor satánico, un humor negro. Pues, Satanás también tiene sentido del humor, y es un humor negro lo que aparece ahí en ese vídeo. Es algo realmente repugnante y patético. Y eso es lo que hacen pasar por el verdadero don de lenguas. Y eso es lo que consiguen hacer con esto, es pues engañar a muchísimas personas, haciendo una apariencia gala de una arrogancia espiritual impresionante, haciéndose pasar por ministros de Dios, por siervos de Cristo, por evangelistas llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, y es todo lo contrario. Lo que ahí se manifiesta no es el don del Espíritu. Eso no tiene que ver nada con el don de lenguas. Es una manifestación claramente diabólica, satánica. Basta con ver ese vídeo de Gigi Ávila para comprobarlo.
Y con estos vídeos, si pretenden hacer creer que eso es viene del Dios verdadero, entonces lo que están haciendo es insultar a Dios, llamándole un payaso, yo qué sé, porque
claro.
El Dios verdadero no puede hacer semejantes cosas con sus siervos, porque solo quiere todo lo bueno para nosotros, no quiere que seamos payasos para los demás gente.
Así es, o sea, el decir que toda esa babosada, ese espectáculo tan repugnante, es producto del Espíritu de Dios, ¿eso cómo se le puede llamar? Pues sencillamente la blasfemia, eso es un blasfemar contra el Espíritu Santo. Decir que una payasada, que una babosada es producto de Dios, del Espíritu de Dios, eso es una clara blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y ya sabe lo que dijo Jesús, que ese tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo pues no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así que se vayan preparando todos estos falsos evangelistas pentecostaloides, se vayan preparando de lo que les espera al final.
¿Pido palabra?
Sí, adelante, hermano John. Adelante.
Saludos a todos.
Hola, hermano.
Hola, ¿cómo están? No, también el movimiento carismático de los pentecostales manipula mucho a las personas, nos mueve para recolectar dinero. Y mayormente esos pastores y, bueno, llamados pastores, psicológicamente lo que hacen es un lavado de cerebro con esas personas, y ya después que las personas son adeptos así, ya es muy difícil a veces de que esas personas entren en razón. Ellos, por más que tú le digas, le explique o les hables, ya han sido lavados del cerebro, y da pena esa situación. Solo Dios en su misericordia puede hacerlos entrar en razón. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Claro, efectivamente, sus cerebros han sido ensuciados. Más que lavados, más que tener un lavado de cerebro, lo que han tenido es un ensuciamiento del cerebro. Les han llenado el cerebro de porquería, de basura. Entonces, en realidad, si tuvieran el cerebro lavado, limpio, pues no practicarían ese tipo de mentiras y de babosadas. Si estuvieran limpio. Lo que lo tienen es sucio.
Hermano Tito, hay algo también que yo he observado. Fíjate que cuando estos individuos incitan a las masas, a las personas, sea localmente en sus congregaciones o sea en las famosas campañas, pues empiezan a balbucear, a hacer ruidos en forma general. Es decir, empieza uno y después tú ves que terminan casi todos haciendo ese ruido. Esto por lo menos a mí me indica que ahí hay una incitación a un desorden, porque hay un desorden cuando tú no sabes lo que está diciendo individualmente cada individuo. Aparte de eso, es así como iniciaron el desorden que ahora hay en muchos de esos grupos, porque ahora en las congregaciones, muchas de estas congregaciones también dicen que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, los hace moverse y correr. Y yo te digo, yo he visto, por lo menos tuve la oportunidad de ver en un grupo de esos que empiezan a correr y chocan entre ellos y dicen que eso es efecto del Espíritu Santo. Eso es algo emocional, es algo psicológico y es lo que mencionabas tú antes. Lo que más se está dando en estos momentos en esos grupos es ese tipo de blasfemia. Esto se lo atribuyen al Espíritu Santo, lo cual, dicho por el Señor Jesús, no tiene perdón. Y estos individuos como que no se dan cuenta de que eso lo están haciendo frecuentemente en cada uno de esos grupos.
Efectivamente, hermano, ocurre todos esos espectáculos grotescos. Es como el hecho de lo que ocurre en este tipo de sectas, de reuniones, tirarse por los suelos. Habéis visto, por ejemplo, los espectáculos del payaso este, por ejemplo, de Benny Hinn, el estadounidense Benny Hinn, que hace un aspaviento, hace una payasada y se tira un montón de gente al suelo. Pues igual, pues es el mismo tipo de payasada. Es decir, que solo hace el Espíritu de Dios, pues es una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Jamás, no hay un solo caso en la Biblia donde Jesús o sus apóstoles pues hicieran ese tipo de espectáculos, tiraran a la gente al suelo, para nada. Eso ni lo hacían ni Jesús ni sus apóstoles. Esa no es la forma de actuar de Dios, ni del Espíritu de Dios, en absoluto. Eso es, y repito, eso son payasadas, eso es un espectáculo grotesco y satánico, que hacen pasar como si fuera del Espíritu de Dios. El movimiento pentecostal, el pentecostalismo, es uno de los mayores engaños satánicos más grandes que han aparecido en la historia de la humanidad. El movimiento pentecostal, que aparece, como sabéis, a principios del siglo XX en los Estados Unidos y de ahí pues se extendió al mundo entero. Tanto el pretribulacionismo como el pentecostalismo son dos de las mayores, por no decir más grandes, mentiras de Satanás. Y curiosamente, el pretribulacionismo, donde más es enseñado y predicado, es en el mundo pentecostal hoy.
Y además de todo eso, hermanos, cuando tú confrontas a uno de estos adeptos de estas sectas y les muestras estas evidencias de que todo lo que se predica, se dice en las iglesias, está erróneo y en contra de todo lo que dice la palabra de Dios, ellos se niegan. Yo digo, no sé qué será, bloquean y cierran el asunto. Dicen que no le importa más nada y que por más que tú le expliques o le digas, ellos dicen que no, que esto es así. Cedo palabra.
Sí, o te dicen otros, por ejemplo, como me ha dicho a mí, por ejemplo, Miguel Díez, que es el fundador de Remar Internacional, Miguel Díez, que es español, pues él ha visitado, ha conocido mi sitio web y cuando les dices, leen ellos estas verdades, lo que decimos, lo que desenmascaramos a todos estos falsos maestros, pues dice que te tienen que echar los demonios, que estás poseído por demonios y que tienen que echarte los demonios. Es lo que dice el Miguel Díez, me dijo el otro día, que me tiene que echar los demonios, expulsar los demonios, lo que te dicen. Tú les dices la verdad, los desenmascaras y ellos te contestan diciendo que lo que tienes son demonios. Así es como actúan estos hijos del diablo. Se hacen pasar por ministros de Dios, por apóstoles, son de los tipos más arrogantes que hay, orgullosos, arrogantes, y creen que son, pues, que están al servicio de Dios y lo que están es al servicio de Satanás. Encima te acusan, por decir la verdad, te acusan de estar poseído por demonios. y en ello se cumplirá esas palabras que dijo Jesús, evidentemente. Muchos, cuando Cristo venga, van a discutir, estos falsos maestros pentecostales, van a discutir con Jesús, diciéndole que ellos expulsaron muchos demonios en el nombre de Jesús, como pretende hacer Miguel Díez y otros hijos del diablo como él. Pretenden hacer muchos milagros, expulsar demonios. Pues este tipo de gentuza son los que van a discutir con el propio Jesús. Y el propio Jesús lo que va a decirles, les va a contestar con las terribles palabras: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad.
¿Escucha algo, Tito?
Sí, Carlos, adelante, Carlos.
Carlos.
Sí.
Pues muy buena charla, muy edificante, muy clara, muy precisa. Felicitaciones, muy buena charla.
Gracias, gracias, hermano Carlos. Bien, pues vamos a marchar, ya saben, mañana sábado tendremos otra charla, la tercera parte, la falsificación de estos dones, dones del Espíritu que han sido falsificados por Satanás, dentro del mundo pentecostaloide. Esta tercera parte se titula La falsificación satánica de los dones del Espíritu. Este documento, ya sabéis, lo podéis tener, este ciclo lo podéis tener por escrito. Quien lo quiera tener por escrito, pues que vaya a la página web y ahí se lo puede bajar.
Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, no es mucho del tema, pero como estamos en Primera de Corintios, me acordé de una pequeña conversación. Muchos utilizan Primera de Corintios 13. Al final de Primera de Corintios 13, muchos utilizan esos últimos versos para decir que esa es la venida del Señor. Pero yo sé que eso es falso. Ahí no habla de ninguna parte de la venida del Señor. Lo que habla es de lo que veremos. Cuando dice que de que cesarían las profecías y del apocalipsis que vendría. Pero hay una frase que me gustaría saber si alguien, o si tú, Tito, lo puedes contestar. Cuando él se refiere que dice en el 13, versos 12, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Cuando él dice ahora vemos por espejo oscuramente, yo entiendo que ahora, como no conocía en ese momento todo completamente la profecía, no se podía comprender completamente, mas entonces veremos cara a cara, es un significado de que la comprenderían completamente o algo así.
Ahí cuando dice, hermano, dice, entonces veremos cara a cara, se está refiriendo a ver al Señor cara a cara, cuando veamos al Señor cara a cara. De todas formas, ese versículo, por ejemplo, si lo lees en otras traducciones, el Ice World, míralo en otras versiones, en otras traducciones, y se puede entender mejor. Siempre es bueno utilizar también otras versiones. Pero repito, cuando dice entonces veremos cara a cara, ahí es una expresión que nos habla de cuando estemos glorificados, cuando veamos al Señor. El Señor dijo que veremos a Dios, y veremos al Señor cara a cara, se está refiriendo al futuro, cuando seamos glorificados.
Ok, entonces lo que quiero llegar a entender es lo siguiente. El verso en sí habla de cuando ya él esté aquí, pero no de la venida en sí.
Sí, a ver, mira, vamos al pasaje, es en capítulo 13, el 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, aquí está hablando, cuando dice entonces veremos cara a cara, entonces conoceré como fui conocido, está hablando del futuro. Está hablando, yo creo que cuando seamos glorificados. Cuando dice aquí verso 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, cuando venga lo completo, lo perfecto. Bueno, aquí hay dos interpretaciones, como sabéis, unos dicen que es el libro del Apocalipsis, y otro, lo perfecto, se está refiriendo a cuando seamos perfectos, ¿verdad? cuando seamos glorificados. Entonces, esas dos son las dos interpretaciones que hay, pues cada uno puede creer, como no es un punto tampoco del cual dependa nuestra salvación eterna, pero bueno, cada uno puede quedarse con la interpretación que vea más correcta, ¿no?
No, pues estaba buscando el entendimiento de la frase cara a cara. ¿Cuál era el sentido a lo que se le daba en esa pequeña frase que se añadía?
Sí, tú fíjate bien, hermano John, que la expresión está ver cara a cara aparece varias veces en la Biblia. Por ejemplo, aparece cuando en el libro del Éxodo el propio Moisés habló cara a cara con el Señor Yahvé. Hablaba con él cara a cara, como un amigo habla con su compañero, dice la Biblia. O sea, aquí cuando leamos en la Biblia la expresión cara a cara, hablar cara a cara, o le veremos cara a cara, pues significa que veremos a Dios cara a cara. Que veremos a Dios. Es lo que significa. Está hablando del futuro, cuando seamos glorificados y veamos a Dios.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano John. Luis Alfredo dice que cuando habla de perfección, habla de glorificación. Bien, pues entonces ya, yo es que me tengo que marchar, hermanos. Ya estar de aquí en España y mañana tengo que ir al entierro de mi tía y tengo que estar despierto. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por los hermanos que se han podido reunir aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos sigas dando fuerza y que nos sigas dando fortaleza, guiándonos con tu espíritu a toda la verdad. Vivimos en los tiempos de la apostasía, se acerca una gran persecución contra tu iglesia, contra los santos. Por lo tanto, Padre, te pedimos que nos des fuerzas, nos des fortaleza por medio de tu espíritu y nos sigas protegiendo y guardando de todo mal, y que tus ángeles nos sigan guardando, porque como dice tu palabra, tu ángel, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen. Nosotros tenemos temor tuyo, Padre, tenemos temor de Dios y por lo tanto, gracias por esos ángeles que nos protegen y nos guardan de todo mal. Señor, te pedimos que por los hermanos que no han podido estar en la sala de charlas, que los sigas guiando también a toda la verdad y los sigas protegiendo y guardando de todo mal. Gracias por los que vayan a escuchar, las miles de personas que escuchan estas charlas bíblicas y que les son de mucha bendición. Te pedimos que esta charla que hemos tenido, este ciclo sobre el pentecostalismo, pues también les sea de gran bendición y puedan llegar al conocimiento de la verdad y salir de esta mentira satánica del pentecostalismo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana sábado aquí nos veremos, nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final, con paciencia y fe para alcanzar la meta que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Nos escuchamos mañana en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.